Amigos y amigas, qué gusto estar nuevamente junto con ustedes en esta nueva edición de su programa Voces Rurales. Soy María Lourdes Ramos, becaria de la Maestría en Desarrollo Territorial Rural. Antes de iniciar con el programa y tratar el tema que nos convoca hoy, me permito saludar a César Umajinga, asambleísta de la provincia de Cotopaxi y jefe del Bloque de las Izquierdas, quien en este día hablará con nosotros sobre la serie de circunstancias que rodean la pretensión de desalojo de la CONAIE de su sede, suscitado días atrás. Buenos días, César.
Buenos días, un saludo al pueblo del Ecuador, también a todos los maestras y también profesores, estudiantes del Flaxo. Un saludo también, María, a los tiempos de encontrar con usted.
Muchas gracias, César. Bueno, para comenzar voy a contarles algunos datos importantes sobre la CONAIE, especialmente para quienes nos sintonizan en diferentes países a través de nuestra señal de streaming. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, se constituyó en 1986 a raíz de un proceso organizativo que estuvo impulsado por comunidades y nacionalidades indígenas. En la actualidad está conformado desde entonces y hasta ahora por dos organizaciones indígenas regionales representativas del país, como son la Ecuarunari y la CONFENAIE. En 1900, la CONAIE lideró un levantamiento con la bandera de la pluriculturalidad y la plurinacionalidad, aunque su principal reivindicación siempre ha sido la lucha por la tierra y el territorio. La CONAIE apoyó luchas específicas de comunidades para dotarles de agua potable y en contra a la política gubernamental que atentaba contra los pueblos indígenas. Para 1994 surgen otras temáticas en las que la CONAIE participa como un ente beligerante. En 1999 fue la CONAIE quien llevó a cabo uno de los levantamientos indígenas más importantes a nivel de América Latina, el denominado Levantamiento por la Vida y contra el Hambre. Con esta pequeña introducción, estimado César, quiero que nos cuentes un poco más acerca de las luchas históricas que ha gestado la CONAIE en el Ecuador.
Bueno, muchas gracias. Yo quisiera puntualizar primero algunas luchas sociales reivindicatorias de hace muchos años. Llevo ya casi 22 años en la lucha del movimiento indígena del Ecuador, pero también hemos rebasado la expectativa de muchos soñadores, historiadores indígenas como Tránsito Amahuaña, Dolores Cahuango, entre Daquilema, entre Atahualpa, un montón de gente que lideraban en ese tiempo la idea de ese tiempo de 1965-66, antes de que termine precisamente el latifundio y crear parcialmente el tema del Instituto Ecuatoriano de Reformas Agrarias en 1965-66. A partir de ahí, los pueblos indígenas como que hemos poco liberado. Pero no obstante, hace mucho tiempo atrás, los pueblos indígenas eran serviles de los patrones, serviles de los terratenientes. Y creo que eso ha quedado en gran historia del movimiento indígena. Pero también la CONAIE no solamente lucha por los derechos colectivos, por los derechos de los pueblos y nacionalidades como ser humano, sino también lucha por derechos sociales, es decir, por tema de la educación intercultural bilingüe, en que los maestros vivan en ese sitio, en ese lugar, en esas comunidades, y no seamos tan ortodoxas como los occidentales, en que llegaban a las 9 de la mañana, iban a las 11 de la mañana, como no había un control en el sistema de educación. Nosotros implementamos el tema del sistema de educación intercultural bilingüe para que los pobres que no han tenido acceso a la educación desde ese tiempo puedan tener acceso a la educación intercultural bilingüe y que los pueblos indígenas tengan que tener profesoras propios, auténticos de la zona. Eso era el sueño de muchos líderes antiguos que fueron construyendo la estructura del movimiento indígena. Hasta yo soy parte, yo fui maestro, yo fui alfabetizador en ese tiempo, pero también educador parvulario durante los 3 años. Entonces, Construir una educación intercultural bilingüe significaba liberar a los pueblos. Y por eso es que crea algunas educaciones a distancias, como Colegio Monseñor Leonidas Proaño. Yo soy producto del Colegio Leonidas Proaño. Crea también Colegio Hatari Unanchi, en caso de Cotopaxi, caso de también Colegio Quilloaj de Cañar, que era un instituto donde formaban a los maestros y maestras, y el Colegio de Huaytacama, San José de Huaytacama, fui intercultural. Y luego pasa a otra nominación, que hoy es Colegio Mixto, entre hispano y bilingüe, pero ahí formaron un montón de líderes indígenas. Caso de Lucho Macas, por ejemplo, es formado en ese colegio, y otros líderes que forman precisamente parte de esta educación intercultural bilingüe. Pero el diseño de educación bilingüe era desde la escuela hasta el colegio, hasta bachillerato, y crea algunos colegios presenciales, pero también crea los colegios a distancias, y evidentemente también a la par crea también el sistema de programa de alfabetización que permitía graduar como terminar el bachillerato, y obviamente también la escuela tenían posibilidad de concluir igual con los estudios.
¿Y cuál otro logro se puede señalar de estas luchas, como generados por las luchas que ha iniciado la CONAIE? Hablamos de la educación intercultural bilingüe. ¿Cuál otro se puede señalar?
Yo creo que lo más importante y ha sido la educación. Uh-huh. Sin obviamente descartar otras áreas, como por ejemplo el tema de salud, por ejemplo, ha sido otra lucha. Tener consejo, conformar el Consejo de Pueblos Indígenas, y hoy en la Constitución del 97 reconoce como derecho colectivo de los pueblos indígenas, pero en el año 1998 ya crea el reconocimiento como pueblos y nacionalidades indígenas, pero también aquí aparece otros pueblos como Muntubios y afrodescendientes, que más antes despectivamente decía negros, a nosotros decían indios. Ahora no hay esa palabra, somos pueblos y nacionalidades, y afrodescendientes, y lógicamente con algunas luchas se ha logrado también hoy incorporar el tema de Muntubios, uh-huh, pueblos Muntubios. Entonces, lo que acaba de decir usted, la CONAIE desde 1986, desde ese año ha trabajado por derechos humanos, porque el tema de derechos humanos también estaba absolutamente mermado. Estaba reducido la capacidad moral de los pueblos indígenas. Si cabe el término, los pueblos indígenas no tenían ni nombre ni apellido, éramos absolutamente, despectivamente tratados como animales, como servil de los patrones. Entonces, esto también generó una lucha, la resistencia para llegar al levantamiento de 1990, donde aparecemos con gran levantamiento indígena en ese tiempo. Y mucha gente, cuando tenía preparado a los pueblos indígenas donde nacían, donde vivían, donde era su territorio, para muchos mestizos era sorpresa, porque para mestizos de la ciudad como que los indígenas ya no existiera, porque la conquista española de 1492 pensó que ya terminó a los pueblos indígenas, pero no fue así, se renació, y ahí creo que perfectamente cala el tema de gran soñadora del tránsito amaguaña, Dolores Cahuango, donde decía somos como pájaro del páramo y luego volvemos a retoñar. Y creo que esto no ha podido realmente los españoles terminar, y nosotros hemos renacido nuevamente la esperanza, hemos renacido obviamente como ser humano. También ha sido una lucha de luchar por la desigualdad. Maltrataban los transportistas, los de la cooperativa. Maltrataban también en las oficinas, hacían sacar sombrero, si no mandaban obviamente al baño para que bañe nuevamente y luego vuelva a saludar a las autoridades, hacían sacar sombrero, tenían que coger la mano, hincarles al patrón, si era un mestizo, saludar, ¿no es cierto?, hincando. Y cuando pasaba por el parque, tenían ordenanzas, cuando pasaba por el parque, digamos parques de símbolo, en las ciudades grandes, por ahí pasaba una indígena, una campesina, quitaba el canasto, quitaba el sombrero y hacía trabajar durante 15 días, 3 semanas, sancionaba y luego soltaba a su casa. Uh-huh. Entonces, por un montón de derechos humanos, por la desigualdad de las mujeres, por desigualdad del, de los hombres, de la juventud, de los discapacitados, que más hay en el sector campesino, en el sector rural, obviamente ha generado una lucha fuerte, dura en este país. Soy parte de esa historia. En 1999 lideré el gran levantamiento indígena y derrocamos al presidente más corrupto de ese país, de ese tiempo, digamos, de este país, al Yamil Mawad. Derrocamos al Yamil Mawad cuando yo fui presidente del movimiento indígena de Cotopaxi. No derrocamos porque simplemente porque queríamos, sino había una crisis política, social, económica, más por el tema económico, pero también había un montón de alzas de medidas económicas, por ejemplo, el tema de la subida de combustible, sobre el tema de subida del gas, y nosotros salimos a luchar y derrocamos al Yamil Mawad, y sumado a los sectores sociales, a los taxistas, un montón de gente sumaron a gran movimiento de lucha en ese tiempo. Yo creo que en ese sentido, yo sí creo que hoy la CONAIE puede decir ante el país, puede decir ante la nación, ante los pueblos indígenas, hemos abrido el camino y seguimos abriendo el camino porque los problemas todavía existen en el Ecuador.
Ajá, y claro, el movimiento indígena del Ecuador es tomado como referente de lucha a nivel de América Latina. Señora asambleísta, ¿cómo es de su conocimiento en Ecuador desde mediados del mes de diciembre? Uno de los temas más discutidos dentro de los medios de información y que ha concentrado la mirada mediática es el denominado desalojo de la CONAIE, como la CONAIE lo ha titulado. O jurídicamente hablando, la terminación del comodato que la CONAIE tenía desde 1991 de su sede ubicada en la ciudad de Quito. Quisiéramos que nos cuente cuál es la situación actual, la situación jurídica de este comodato.
Bueno, conocemos en el términos legales, termina en el año 2021 el tema de comodato del sede de la CONAIE. Pero nosotros hemos visto que hay algunos chantajes que han existido durante algunos gobernantes de este tiempo. En época de Lucio Gutiérrez, recordarán, quisieron también desalojar. Y ahí nosotros tomamos a la CONAIE, es decir, al edificio de la CONAIE. Y ahí cuando también le mandó a matar al presidente de ese tiempo, al compañero Leonidas Issa, le balearon, recordará. Su hijo fue gravemente herido y tuvo que realmente pasar en una situación muy compleja su familia, el presidente de la CONAIE de ese tiempo, también para desalojar. Y todo lo que pensaba algo distinto de la época de Lucio Gutiérrez, cuando nosotros ya separamos de la alianza, porque estaba direccionado…
Porque al principio estaban juntos.
Al principio estuvimos juntos y llegamos al gobierno juntos. La CONAIE, en este caso Movimiento Pachacuti, como partido, como movimiento político y también Partido Sociedad Patriótica.
Así como también estuvieron juntos también con Correa al inicio.
Así como también nosotros, por la crisis de liderazgo, por crisis del país, nosotros sumamos al Correa, pero nunca supimos que también el Correa iba también castigar, iba a ser demasiadamente hostil frente a la CONAIE. Ha habido algunos gobiernos que han intentado, han chantajeado a la CONAIE. Yo creo que el tema de la sede de la CONAIE es una infraestructura, pero lo más importante que nosotros hemos visto que en esta sede hay un montón de cuestiones que hay que recordar la historia, es decir, el tema de reivindicación de los pueblos, el tema de la democracia en el Ecuador, el tema del territorio, y decir… La asamblea de la CONAIE de la semana anterior se declaró como territorio de los pueblos indígenas. A este sede no es que da así nomás. En época de Rodrigo Borja, este sede es firmado como dato para los 15 años. Después de los 15 años, nadie no notifica, es decir, automáticamente en la cláusula
se
donde
renova.
Se renova automáticamente, cuando no te notifica a los interesados, entiende que, ¿no es cierto?, queda para los 15 años más, es decir, este sede está para los 30 años. Entonces, cualquiera puede sumar esto, que el sede social de la CONAIE es para los 30 años. En la materia ya legal y jurídica, evidentemente no tienen de dónde analizar, evaluar, en el ámbito de incumplimiento de algunas cláusulas que está rezando en el convenio de comodato de la CONAIE. Pero esto es lo que nosotros nos indignamos, el tema de de la persecución política es porque la CONAIE ha venido luchando por ley de aguas. Hoy estamos ahí luchando por ley de tierras. No es que mediáticamente nosotros estamos luchando para el futuro. Uh-huh. Estamos luchando por tema de extracción minera, petrolera.
O sea, para ustedes como la CONAIE, el asunto es un tema de persecución política.
Evidentemente, decimos por esta contradicción para el gobierno, y obviamente nosotros en defensa del recurso natural, porque la CONAIE Pachacuti se creó con este objetivo de defender el recurso natural. Por eso crea, por respeto precisamente al recurso natural, menos extracción minera, menos empresas transnacionales. No solamente la lucha era porque queríamos nosotros salir, sino era por un montón de cosas que así creó, de acuerdo a nuestra filosofía, en luchar absolutamente por recurso natural, por extracción minera, petrolera. Obviamente también hoy ha sido privatizado las hidroeléctricas en el país, hay privatización, y por lo tanto nosotros hemos sido frontal en la Asamblea Nacional, en la CONAIE, hemos defendido nosotros a capa espada el tema del recurso natural. Mucha gente, lo que nosotros hablamos del tema del recurso natural, como que no le interesa mucho. Sobre este tema hay que empezar a difundir, porque el agua no viene pues caer en el parque, no viene pues caer en las ciudades directamente, está en los páramos, está en la selva, y por lo tanto nosotros no queremos que contamine, no queremos que entregue a las empresas privadas, que respete sobre todo los páramos, protejamos los páramos, declaremos zonas importantes para que podamos, ¿no es cierto?, abastecer en cuanto tiene que ver con la vida, con el agua. Obviamente la vida se mejora, y por lo tanto yo sí creo que en este tema es una persecución política. Es persecución absolutamente política. Ha chantajeado el gobierno de Correa para desalojar, a ver si es que por ahí hay posibilidad. Uh-huh. Tampoco con este 60 días que da la posibilidad. La gente que comieron, aprendieron interpretar de suma causa y de los pueblos, de las nacionalidades, aprendieron en la CONAI, dijeron finalmente vayan saliendo. Eso es la Vitola. Ahí está
la ministra de Inclusión Económica y Social.
Sí, la ministra de Inclusión Económica y Social. Ahí está también mucha gente, casi 5 o 6 personas que fueron de Pachacuti, que son figura en este momento a nivel nacional, que están sirviendo al gobierno nacional. Uh-huh. Ahora sí, la CONAIE no sirve, la CONAIE está haciendo proselitismo político. Seguiremos haciendo política, porque ese sede social es para política. Por lo tanto, nosotros hemos dicho, de repente si alguien busca otra estrategia de entrar en los 60 días, nosotros la hemos dicho, cuando entran los ladrones, es cuando nadie esté en la casa.
¿Y ustedes están dialogando con el MIES? Aquí yo tengo un impreso, el boletín de prensa de la página oficial del MIES, en el que dice que el MIES, como es su característica, se acogerá al diálogo en tanto se lo haga sin presiones. ¿Ustedes están dialogando con el MIES? ¿Ha habido diálogos?
Nosotros no vamos a dialogar. Por sede social no vamos a dialogar. Nosotros hemos declarado territorio de los pueblos indígenas, por lo tanto tiene que respetar. Si ellos dicen el diálogo, nosotros no estamos por ahí empezando, ¿no es cierto?, direccionar a un chantaje político en que el gobierno, ¿no es cierto?, persigue en quitar el sede social, por lo tanto nosotros vamos a ir a dialogar. No dialogaremos, eso está cerrado la puerta, y que quede claro, absolutamente claro, nosotros ni estamos interesados en dialogar con la ministra de Inclusión Social. Nosotros estamos pidiendo absolutamente que se revierta ese derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas, y que el Ministerio de Inclusión Social, con sus asesores jurídicos, obviamente si es que hay 1, 2, 4, 5, con los que sean, analicen y revierta y declare como territorio. Y obviamente también eso es para nosotros un patrimonio de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador.
Muchas gracias, César. Realmente son muy interesantes los argumentos que estamos escuchando. Por eso no se desconecten. Compartiremos con ustedes una pausa musical y volveremos en contados minutos. Esto es Voces Rurales. Escuchas Voces Rurales
por Flaxo Radio, amplificando ideas.
Gracias por seguir con nosotros. Acabamos de escuchar la canción instrumental interpretada por el grupo Inca Huasi de Perú. Y seguimos con nuestro invitado que nos ha contado sobre varias cosas. En la última parte de la intervención, antes de la pausa musical, César me dijo algo, nos dijo algo muy interesante que quiero retomar. Y es que manifestó que la sede de la CONAIE es territorio de los pueblos indígenas. ¿Cuán importante es para el pueblo indígena la noción de territorio, César?
Bueno, primero, el territorio ha sido también en definir sobre todo esto que es muy sagrado para los pueblos indígenas, diferenciar entre la tierra y territorio. Yo creo que declarar este sede social como patrimonio y como territorio de los pueblos y nacionalidades indígenas es un tema que estamos acogiendo al derecho constitucional de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Ahí está absolutamente en el artículo 10 de la Constitución de la República de los pueblos indígenas y evidentemente también el artículo 57 que permite jurídicamente empezar a luchar y los derechos que garantiza el Estado como tal frente a los pueblos y nacionalidades indígenas. Ya en la materia jurídica podríamos hasta incluso, ¿no es cierto?, prevalecer el tema del Tratado Internacional del Convenio 168, pero también el artículo 171 de la Constitución de la República. Entonces, hay una figura legal y por eso nosotros hoy hemos llamado no boletín de prensa, no emitir un diálogo, sino chasquiñán, que sería el chasqui la que pueda entregar el mensaje que este chasqui estará caminando por todo el país. Es decir, que este chasqui irá entregando el mensaje de la CONAIE de los pueblos y nacionalidades indígenas. Así como ya sucedió la semana anterior, nosotros el día martes fuimos a dejar el chasquiñán en la presidencia de la República, los temas, los planteamientos, los argumentos y las resoluciones adoptados por la CONAIE. Y lógicamente este chasqui está ya en todo el país. Y obviamente también salió desde, hay que reconocer, salió también este chasquiñán, salió de la provincia de Imbabura. Entonces, nosotros decimos que todo el análisis, cuando haga el MIES, tendrá que devolver por chasquiñán. Es decir, ellos también tendrán que tener un mensajero para que venga a dejar la documentación en la CONAI. Nosotros no vamos a ir al ministerio. Como ya está entregado el chasquiñán, el mensaje de los pueblos y nacionalidades, ahí está suficiente lo que estamos diciendo y nosotros no vamos a solicitar un diálogo. Eso absolutamente está ya cerrado la puerta. Nosotros no estamos para dialogar, al menos solo por sede social de la CONAI. Y además de eso, en esta crisis social, dialogar con la CONAI, ir al abismo político junto con el Rafael Correa. Yo creo que en ese sentido sería un error garrafal de la CONAI dialogar con el presidente de la República en esta crisis que ya ha bajado su popularidad, ir a hacer alianza, dialogar y llegar a un acuerdo, sería un error del movimiento indígena. Por lo tanto, nosotros hemos dicho, vamos a enviar también a la ministra a hacer un llamado para que asista a la CONAIE, para que en la CONAIE también asevere su posicionamiento político del gobierno y de la ministra como tal, para que en la CONAIE comparezca la ministra de Bienestar Social. Eso se llama la citación, ¿no? La CONAIE ya citó la primera vez, porque tenemos legítimo derecho constitucional, ya citó a la ministra que comparezca en la CONAIE, no lo hizo. Todo esto servirá para el argumento jurídico para llegar, ¿no es cierto?, a la demanda internacional de violación de derechos de los pueblos indígenas. Pero lo más trascendental, lo que hemos visto, es algo sorprendente, compañera María. Yo realmente, primero, que acojo con mucha alegría. Segundo, para nosotros una sorpresa, porque hay muchos académicos intelectuales, muchos historiadores han solidarizado con la CONAIE. Ecuatorianos aquí internos, la solidaridad. Los jóvenes que nunca conocía que era la CONAIE, porque el tema de la inmigración también ha complicado, no sabían que era la CONAIE, ¿no? Nosotros somos de la CONAI, tenemos propio gobierno,
sí,
de la CONAI.
Sí, ustedes han recibido muchas cartas de solidaridad en cuanto a este tema del desalojo.
Muchas cartas o documentos en las redes sociales, ¿no? Personalmente también. Han venido muchos intelectuales profesionales de otros países. A nivel de este país también llegaron el día martes para solidarizar. Y ahí con su expresión democrática de desacuerdo del tema de la CONAIE, por tema del C de la CONAIE, han dado esta solidaridad. Y algunas han mandado también por redes sociales, hasta grabando, ¿no?, de otros países, ¿no?, despertando ante el país qué estamos pasando en el Ecuador, qué gobierno tenemos en el Ecuador, dictador o ya capataz, preguntando a ver qué nivel de gobierno, qué de nivel de democracia estamos fortaleciendo frente a lo que está pasando. Entonces, mire, una solidaridad inmensa. A nivel de pueblos y nacionalidades, un análisis muy importante de los intelectuales indígenas también hoy tenemos, y ver los criterios, el análisis que hacen, realmente una alegría.
Sí, yo quisiera que usted me cuente un poco y nos adelante un poco, será temática de tal vez de un nuevo programa, cómo se está estructurando o mirando la visión de territorio de los pueblos indígenas dentro de la denominada Ley de Tierras.
Bueno, pero antes de eso quería llegar, hay también felipillos, ¿no? Felipillos traidores, traicioneros, que hoy están queriendo ir organizando el tema de alianza indígena. Y véanle y revísenle quiénes son esa gente. Son gente que absolutamente, que ya no son parte del movimiento indígena, que ya no están en las bases, que están destituidos del movimiento indígena por muchas irregularidades. Ahí está los guamangates, por ejemplo, no, destituido el movimiento indígena. Ahí está un montón de gente, así si vemos por uno, son gente destituido del movimiento indígena, que ya no viven en la comunidad, ya no viven ni siquiera con su pueblo. Esto lo que quiero decir es que hay felipillos, ¿no? Los traidores, los traicioneros, que siempre, por ejemplo, al Huáscar, por ejemplo, traicionaron, y creo que al Atahualpa también traicionaron. Entonces son esta gente traidores, ¿no?, que prestan para eso. Lo que pregunta usted, en el tema de ley de tierras de territorios, que últimamente se llama territorios, nosotros estamos luchando para que precisamente respete los territorios indígenas. Pero aquí lo que no va a querer es que salga las empresas mineras, porque en un territorio podemos definir como suelo y subsuelo, ¿no? Ahí está la cultura, la identidad, está la tradición, está toda la riqueza natural. Eso es territorio. En cambio, la tierra es para habitar, está para vivir, esa es tierra, ¿no? Sí, sirve para siembra, entre otras actividades, pero el territorio es más amplio. El territorio es de los pueblos indígenas, que no tiene solamente el derecho individual. El territorio está abarcado por derecho colectivo. Si un territorio de 100 hectáreas pertenece a pueblo Huaurani, por ejemplo, a pueblo Secoya, obviamente no es que el propietario es una sola persona. De ese territorio es la comunidad, ¿no?
O sea, querría decir en este contexto que el edificio de la CONAI es un territorio de ustedes, porque les reúne, les convoca a todas las nacionalidades que hay en el país.
Y obviamente ningún pueblo no tiene esta característica trascendental como inmensamente reconocido como pueblos y nacionalidades a nivel de América Latina y Caribe, ¿por qué no a nivel mundial? Porque las Naciones Unidas también reconoce a los pueblos y nacionalidades indígenas del mundo. Yo creo que las declaraciones de Viena, de declaración de también de algunos países, de Costa Rica, reconoce a los pueblos indígenas como tal, ¿no?, como derecho tan importante, trascendental, como patrimonio histórico de los pueblos indígenas. En ese sentido, yo sí creo que a nivel de pueblos y nacionalidades, nosotros decimos que ningún sector, aunque los gobiernos han intentado también dividir, no, paralelamente de la CONAIE hay que existir también otros pueblos. Eso era Fedepigne, por ejemplo, en época de Lucio Gutiérrez, recordarán ustedes, era Fedepigne, no, liderado por mismos grupos, no, por este grupo que está liderando este momento, los mismos grupos. Y cuando terminó el gobierno cayó todo, y ahora se fueron con Correa, ahora también están intentando alianza indígena. Son misma gente, no hay ningún absolutamente cambio de la gente. Han intentado simplemente dividir. ¿Y quiénes constituyen esta alianza indígena? Son burócratas indígenas que están sirviendo del presidente Correa, pero todo el mundo no. hay muchos que rehuyen, que dicen hay que respetar el derecho de los pueblos indígenas, ¿no? Uh-huh. Trabajan ahí, pero hay gente que realmente han formado en la CONAI, siente que somos indígenas con mucho orgullo, ¿no? Corre la sangre por las venas de los pueblos indígenas, por lo tanto hay que sostener este tan crítica situación que vive.
En todo caso, la referencia que usted hace a las personas que traicionan a la CONAIE, ¿se ha hecho más agudo ahora o siempre la CONAIE ha tenido gente que ha revirado las espaldas y de pronto se ha unido a la política dominante de los tiempos?
Siempre. Históricamente yo había hecho monografía en licenciatura y en doctorado, yo había hecho estudio de los pueblos y nacionalidades y encuentro un montón de traicioneros, digamos, ¿no? Desde uh-huh. la historia de 1492 y reviso esa historia y ver cómo era el sacudir de los 500 años de resistencia es realmente para los, digo yo siempre uh-huh. digo, es para los hombres luchadores y mujeres luchadoras. Y no sabemos de dónde salió esta fuerza. Imagínese, de una exclusión total, de una humillación total. Entonces, yo sí creo que de los 500 años de resistencia podemos decir que siempre ha existido esta traición. Y no podemos en este momento asustar. Que sigan su camino, espero que se vaya bien. Pero ningún gobierno ha podido sostener como la CONAI. La CONAI es un hecho histórico. Es una estructura social, es una estructura organizada de más de 500 años y no han podido romper la estructura de los pueblos indígenas. Y seguiremos siendo indígenas y pueblos y nacionalidades que hoy la Constitución reconoce. Por lo tanto, pues yo sí creo que el sede de la CONAI es nuestro territorio uh-huh. porque conjuga, une, coopera, trabaja, organiza por todos los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador.
Muchas gracias, señor asambleísta. Agradecemos su participación y a ustedes, queridos oyentes, por escucharnos en este su programa Voces Rurales. Los esperamos en una próxima emisión y les recordamos que este y otros programas de Flaxo Radio pueden encontrarlos en la página web www.flaxoradio.es. Les acompañó en la conducción María Lourdes Ramos, becaria de la Maestría en Desarrollo Territorial Rural de Flaxo Ecuador. Muchas gracias. Thank you.